comienza Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde. Los periodistas Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin se juntan con usted en un juego de opiniones. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río, en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso. Y nueva colección Polini Design, te vas a enamorar.
Recuerdo cuando dije que este invierno sería menos frío que el anterior, y aquí estoy congelándome.
Estamos suscribiendo las palabras de Jorge González en Los Prisioneros con esto de que nos estamos congelando. Pucha, que ha hecho frío hoy día, ¿o no? Bienvenidos a este trío aquí en Agricultura.
A una nueva semana nevada y con mucho frío en Santiago. La verdad es que ha hecho mucho frío en estos días.
Mucho frío. Hoy día en algunos sectores se alcanzaron los 6 grados bajo cero. O sea, muérete de frío. Y vamos a seguir así unos días más. Claro, uno dice, vamos a tener 0 sí. grados, no 6 bajo cero, pero súper, súper helado, Pancho. Y con harta oscilación, porque hasta ahora hay un sol que, no digamos, que calienta así, oh wow, pero por lo menos ha subido la temperatura bastante.
No, como dice un amigo mío, perdón la palabra, pero después de 2 grados bajo cero, es para cagarse frío.
Sí, y antes de eso, como 2 grados bajo cero ya es mucho, diría yo.
Claro, es que nosotros...
Bueno, depende del umbral de cada uno también.
Claro, nosotros no estamos acostumbrados, además, y es una ciudad que bueno, como quedó demostrado el fin de semana, tampoco tiene las habilidades para funcionar. La cantidad de árboles que se han caído, ya vamos a entrar en el tema de la energía, que es mucho peor, pero la cantidad de árboles y de plantitas que, bueno, que si estuvieran plantadas en Nueva York serían plantas robustas y que sostendrían y soportarían la nieve, pero aquí nosotros no tenemos esa cuestión.
Ahora, constatando eso, yo hoy día he escuchado muchos intentos por echarle la culpa de alguna manera o descansar en la idea de que este fenómeno climático de la nieve fue muy inesperado, por más que estaba ultra hiper pronosticado, pero que en el fondo generó muchos daños que eran difíciles de prever y por lo tanto no se pudo hacer mucho en la antesala. Eso se lo escuchaba básicamente a Enel, que ha sido una de las empresas que ha estado cuestionada, junto también con otras empresas como la Compañía General de Electricidad, que también ha tenido muchísimos problemas en el suministro. Me preocupa que los responsables...
¿Vamos a hablar en general o vamos a ir en particular? Porque lo de Enel es una vergüenza. O sea,
pero es que escuché mucho en él echándole la culpa como al fenómeno y a los árboles. Yo sé que lo de los árboles ocurre, pero aquí y que se cayeron muchos árboles.
Ya, pero para eso, con una cosa que tú estaba pronosticada y que estaba escrita en la pared, tú contratáis cuadrillas que levanten los árboles y repongan los cables. Eso es lo que hace una empresa responsable.
Eso supuestamente es lo que está haciendo en él, que no, pero espérate, honestamente dicen, se hace muy inverosímil.
Dicen que tienen 150 cuadrillas dando vuelta, perdón, pero 150 cuadrillas absolutamente insuficiente. Esta cuestión era prevista, empezó el sábado en la madrugada. Hoy día acabamos de escuchar en el boletín de prensa de Radio Agricultura que quedan 6.800 clientes sin luz. Yo soy uno de los que me saqué la polla gol en este caso, y la verdad es que, salvo las incomodidades que, en fin, que son incomodidades nomás, da lo mismo pa uno, pero para la gente que de verdad, o sea, la gente que tiene negocios, la gente que tiene, no sé, hijos enfermos, la gente que tiene, no sé, insulino dependiente, que tienen que tener la insulina en el refrigerador. O sea, estamos hablando de cuestiones que, dramas, que pueden incluso costar vidas, digamos. Y los compadres en él dicen, no, sí, estamos haciendo nuestros mejores esfuerzos. Anda a llamar por teléfono.
Mira, yo
Llamar por teléfono al call center de Enel es un chiste. Yo los Twitter, las redes sociales.
Distintos aspectos. Una cosa es lo que se hace en la antesala y cómo se opera en esta emergencia, y otra cosa además es cómo se comunica en esta emergencia. Y en todos los ítems me parece que Enel ha sido una vergüenza, y voy a sumar a la Compañía General de Electricidad, porque también ha tenido a sus clientes sin suministro eléctrico. Es lo único que le concedo a Enel, que por lo menos he visto al gerente, al vocero de Enel dando la cara y al menos hablando con los medios. No me ha pasado lo mismo con otras empresas que también han tenido a sus clientes. Claro, lo que pasa es que Enel es el que atiende a la mayor cantidad de gente. Son 1.800.000 hogares que están con un servicio prestado por Enel, un servicio que a estas alturas deja mucho que desear, mucho más allá de este evento, porque si tú me dijeras que esta es primera vez que pasa, perfecto.
Ya les podría... pasó con una lluvia y viento hace 15 días.
Y también hablamos ahí de que los árboles caídos y que el problema era ese. Yo me queda la inquietud, y que es lo que también le he planteado al vocero de la empresa, de si estamos realmente en un estándar de servicio acorde, primero, a lo que se paga. Alguien decía este fin de semana, pagamos tarifas europeas para tener un servicio sudamericano. Y creo que tienen toda la razón, porque la luz no es barata en Chile, la electricidad no es barata. Y vemos un servicio que sufre permanentemente de problemas. A mí esta es como cuarta vez que se me corta la luz en el invierno, porque también ha habido otros problemas, que el poste de la esquina, que el choque no sé dónde, ¿ya? Que yo entiendo que el sistema está sujeto a eso, pero me parece que cuando tú... resguardas un estándar de servicio, estas cosas no pueden extenderse por la cantidad de tiempo que se están extendiendo. Todavía hay gente sin luz, un 3% me dirás tú, pero gente que lleva casi 3 días sin luz. O sea, es de verdad una angustia para esas personas y para todos los que vivimos el problema de la luz, y particularmente para los grupos más dependientes de este servicio. Además, es un servicio absolutamente fundamental. Entonces,
la
yo por un lado.
La cantidad de estufas eléctricas que funcionan.
No, claro,
hoy día.
La gente. Además, la gente justo en el momento de más frío.
Está muerte frío,
sin calefacción. Muy mal la empresa. Yo, la verdad, pienso si es que esto tiene respuesta en el fenómeno climático y en los árboles caídos, si no se trata de un debilitamiento de Enel en general en su servicio, si no están con menos capacidad técnica, menos cuadrillas de las que se requieren. Tú decías
150 cuadrillas para cuadrilla esto, es nada. Una vergüenza, po.
Y hay aquí una serie de cuestionamientos respecto de lo que ha sido el proceso de esta empresa eléctrica, que ha pasado por distintos capitales y que finalmente ahora en esta última imagen corporativa y en esta como reestructuración...
Ah, para eso son campeones, para hacer nuevos logos, para decir, claro, que estamos cerca de ti, para hacer campañas es que comunicacionales, eso, son fantásticos.
Lo que pasa es que eso tiene detrás una serie de cambios dentro de la empresa, y yo lo he preguntado, hoy día el vocero me negaba que fuera así, pero yo insisto que habría que revisar cómo ha sido el proceso de fusión de esta empresa, porque lo que señala gente que incluso ha trabajado en lo que antes era Chilectra y que hoy día es Enel, dicen que dentro de la reestructuración se despidió a mucha gente, se externalizaron muchos servicios, entre esos el servicio de las cuadrillas. Las cuadrillas de Enel son, entiendo, en un 80-90% externas, no son parte de la empresa. Yo lo hablaba la otra vez también con el vicepresidente de la CUT, que me decía eso, a raíz de las huelgas, me decía, esta gente no se puede ir a huelga porque no es parte de la empresa, mientras que Enel está pidiendo... y está en la lista para transformarse en las empresas estratégicas que van a tener que tener servicios mínimos ante las huelgas. Entonces me decía él, ¿qué tan estratégico puede ser si tienen a todo su personal externalizado? Y dentro de esa denuncia que hacen algunos, dicen que las personas que fueron despedidas fueron personas sobre los 40 años, que eran las que conocían más el servicio, las que tenían más experiencia. Yo creo que habría que hacer una revisión respecto de cómo esa fusión y estas transformaciones internas de la empresa pueden haber ido afectando el servicio. ¿Y a quién le corresponde hacer eso? A las autoridades. Y yo también aquí reclamo, ¿qué pasa con las autoridades? Con la mano dura.
Bueno, el ministro Rebolledo dijo que, bueno, vamos a estudiarla, pero con posterioridad vamos a tener una compensación del tipo del confort, 7 lucas por habitante. Y...
No, 25. Para el sistema frontal anterior, donde hubo gente en Quilicura que estuvo 5 días sin luz, la máxima compensación que se cursó fueron 25.000 pesos. 25.000 pesos que a veces ni siquiera alcanza a ser lo que la gente tiene adentro de su refrigerador, que se pierde completamente. Porque eso pasa, y las personas que llevan 3 días sin luz ya perdieron absolutamente todo. La gente que había hecho las compras justo antes perdió todo. Una compensación, primero, que es general, que no toma el caso a caso; segundo, que es muy baja, y que además ofrece como alternativa paralela la vía de hacer demandas colectivas, que me parece bien que se hagan, y ya están incluso los alcaldes de las comunas más afectadas.
Hay varios alcaldes que están buscando hacer demandas colectivas.
La delantera. Pero en el fondo el grave problema, siento yo, es que los usuarios no tienen cómo castigar a estas empresas, particularmente en él. ¿Qué haces tú como usuario si no te puedes ir a otra empresa?
No te puedes cambiar.
Esto es básicamente el control total por parte de Enel. Entonces, ¿qué pierde Enel? ¿Qué incentivo tiene Enel realmente para mejorar su estándar de servicio si no compite con nadie? Yo hoy día no quiero ser clienta de Enel. ¿A
pero no
llamo?
Tenéis ninguna posibilidad.
Me quedo sin luz para siempre, no puedo.
Bueno, eso.
Entonces, es súper complejo, porque ahí tienen que ser las autoridades, el Estado, entendiendo que estas son empresas privadas, que, ojo, yo no estoy haciendo una crítica que sean empresas privadas. No tengo, porque no pasa, pero no tengo certeza de que una empresa estatal funcionaría mejor. No lo sabemos y hay que ver lo que está pasando con los cuestionamientos a Codelco. A lo mejor sería mejor, a lo mejor no. Pero si tú vas a entregar la propiedad y el servicio a estas empresas a manos privadas, tiene que ser bajo exigencias y estándares realmente altos. Porque además ellos entregan un servicio que es un servicio elemental en la vida de las personas. Ellos no venden galletas. ¿Cachai? Ellos no venden.
Si tú querís la comprar y si no, no.
No, y que si no como galletas no pasa nada. No. Esto es un servicio básico de la vida cotidiana de las personas. Hoy día la cantidad de actividades diarias que dependen de la electricidad. Entonces, aquí también hay que poner un estándar alto. Tan alto que a las empresas les duela. Porque si no les duele, sale más rentable pagar esas compensaciones. Esperar que la gente se tome la molestia, porque eso le pasa al usuario ahora. El que ya tiene la molestia de la luz, ahora se tiene que tomar la molestia de llevar adelante una acción colectiva en contra de la empresa, tomarse el tiempo a ver si es que eso tiene frutos o no, ver si es que lo van a compensar y ver con cuánto. O sea, todo es molestia para el usuario. ¿Y qué pasa con la autoridad que debe fiscalizar? ¿Y qué pasa con esta idea de seguir echándole la culpa al clima? Y si le vamos a seguir echando la culpa al clima, me encantaría que me dijeran cómo van a garantizar que esto no ocurra otra vez. Porque estamos en pleno curso de cambio climático, aunque Donald Trump no lo crea, pero toda
Donald
la comunidad
Trump dice
científica,
que es un invento de los chinos, pero
sí,
no
que,
es.
Que el otro día, entre paréntesis...
ya está demostrado después de la nevada este fin de semana en Santiago.
El otro día, entre paréntesis, un auditor me decía que con qué argumentos decía yo que el cambio climático existía, si no lo digo yo, o qué era lo que yo estaba repitiendo. He entrevistado a no sé cuántos ya científicos de todas las especialidades, astrónomos, biólogos, mira, de todo. El mismo José Massa, que estuvo con nosotros.
El profesor Massa, que estuvo hace 15 días aquí.
El mundo científico tiene un consenso respecto del cambio climático. Los países del mundo se han puesto de acuerdo en torno al cambio climático. ¿Y qué dice el cambio climático? No necesariamente que vamos a sentir más frío, sino que vamos a tener eventos más extremos naturales. Entonces, si no se descarta ni siquiera que pueda haber otra nevada en invierno, ¿puede en él hoy día dar garantías de que esto no se va a repetir? ¿Puede hoy día comprometerse con sus clientes que va a seguir entregándole el suministro sin interrupciones, pese a que caiga nieve? Ojo, poca nieve, dentro, si tú lo comparas con un país del primer mundo, si aquí es cuando nos damos cuenta que somos tercermundistas, o si llueve, como suele suceder en invierno. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer como las discusiones de fondo? Y ahí tú preguntas, ¿hay que soterrar los cables? No, es que eso es súper caro. Y la empresa dice, nosotros estamos de acuerdo con llevar adelante este tipo de medidas, pero para eso habría que hacer un consenso entre el Estado, entre nosotros y los clientes. O sea, les vamos a subir las tarifas. A mí eso me parece,
pero un chantaje. De nuevo paga la señora Juanita.
A mí eso me parece un chantaje. La luz es suficientemente cara. Tendrán que hacer un plan a 40, 50 años de retorno, no tengo idea. Pero hacer un plan de inversión que algún día lo van a recuperar. No tengo ninguna duda que lo van a recuperar. A lo mejor no va a ser sumergir todo el cableado eléctrico, porque a lo mejor es muy caro. Pero los sectores donde hay más árboles, los sectores que están más expuestos, hagan un mapa de riesgo y entierren. La propia Evelyn Matei, alcaldesa de esta comuna de Providencia, decía hoy día que ella no veía voluntad tampoco, porque Providencia, decía ella, ha ofrecido hacer la zanja y ahorrarle así un costo importante a la empresa que tiene que pasar por lugares que ya están poblados. Dice que sí, toda la empresa dice que no es posible, que habrá que verlo.
Que es
el
muy
ministro,
caro.
El ministro, yo le escucho decir que en este sentido van a mandar una ley finalizando este año. Pero ¿a quién queremos engañar si a fines de este año este gobierno se está yendo? ¿Qué impulso le va a dar el gobierno a un programa o a un proyecto que entre en noviembre? Si ellos ya se van. Entonces, hay que hacer aquí discusiones de fondo y discusiones inmediatas. La inmediata es cómo Enel se compromete para que en la próxima nevada o en la próxima lluvia no pase esto, y cómo la autoridad regula a estas empresas y les hace exigencias pertinentes a lo que la gente paga, ni siquiera por hacerle un favor a las personas, sino que por ponerlo en el estándar que uno paga.
Y lo otro, que es del ABC de las comunicaciones, cómo empatiza una empresa con el drama que está viviendo la gente, porque es distinto el caso de una persona como yo, que estoy sin luz en mi casa, pero que finalmente tiene unas incomodidades, pero no me pasa nada, finalmente. Pero hay gente que, no sé, que tiene fármacos en el refrigerador, que tiene un hijo que es insulino dependiente, que tienen que tenerlo. y cómo la empresa no es capaz de acoger a esa cosa. Y entonces tú llamás al call center de Enel y te dicen, nuestra llamada muy importante, bueno, nuestros auditores se reirán, pero supongo que más de alguno le pasó. Nuestra llamada es muy importante, su llamada es muy importante para nosotros. Espere, porque nuestros ejecutivos están ocupados. Después de 30 minutos que te dan esa vuelta, la persona que te contesta no tiene ningún poder de resolución.
Es no, como es un, que está en Chile la persona, porque la persona a veces está en Colombia. Claro, o sea, ¿qué nivel de empatía puede tener la persona? No es nada con que esté en Colombia, pero
sí,
yo,
sí.
Si yo estoy con la nieve hasta el cuello y la persona está en Colombia con 38 grados de calor, o sea, créeme que poco va a empatizar no, con tu situación.
Esa gente que está en los call centers no son los culpables, pues no le echemos. Cuando está hablando por teléfono, se encarajina con la persona que te contesta, pero claro, esa persona es un soldado que va a la guerra sin ninguna munición, porque no tiene ninguna posibilidad de hacerte solución. Después la empresa comunicando por Twitter unas cosas pero increíbles. Yo no me meto en Twitter, pero o sea, no tengo Twitter, pero he visto unas cosas pero increíbles, pero cero posibilidad de ponerse en el lugar de la gente que está afectada. La verdad es que bueno, le hemos dado como caja en él, pero la verdad es que es una vergüenza. Y yo quisiera preguntar, hace a fines del año pasado, en él se gastó una millonada de dólares, no sé cuánto, sale don Germán Chadwick hoy día en el Mercurio, que es el presidente del directorio, y en la segunda, una millonada en cambiar el logo y en, yo no sé, si alguno de esos pesos se hubieran dedicado a fortalecer la red y a fortalecer el trabajo interno de la compañía, probablemente habría sido un poquito mejor. La verdad es que realmente es una vergüenza lo que ha ocurrido con Enel.
Me dice Lorenzo que es necesario mejorar el sistema, pero pretender que una empresa incurra en gastos gratuitos para los clientes es ilógico y populista. No entiendo a lo que se refiere Lorenzo. Todo lo que estamos diciendo aquí es que la empresa tiene que hacer inversiones para mejorar el servicio. No sé cuándo eso se transforma en algo gratuito para los clientes. Todo lo que se transforme, creo yo, en una ventaja para los clientes no es gratuito. ¿Qué es lo populista? ¿Decir que hay que enterrar los cables? No sé, habrá que buscar entonces otra solución. Pero la misma empresa dice que esta red aérea que tenemos es muchísimo más débil y frágil frente a los sistemas y los problemas meteorológicos que tenerlas enterradas. Y si eso vale caro, lo que yo digo es que si esa es la solución y es cara, los que deben asumir ese costo son la empresa, y si quieres tú, lo conversarán con el Estado y llegarán a un acuerdo. Pero ¿por qué les van a pasar esa cuenta otra vez a los clientes? Si los clientes lo que hacen es pagar por la luz que ocupan. Y si tú no pagas la luz, te la van a cortar y ahí llegan rapidito y ahí tenemos cuadrillas y tenemos personal de sobra. Entonces, yo no estoy diciendo que aquí le tengan que regalar luz. Eso sería populista. Que yo dijera, mira, estas empresas deben ser gratis y la luz debería ser gratis para todos. Eso es populista. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no se les debe traspasar a los usuarios el costo que tenga el proveer el servicio por el que tú, además, tienes ganancias millonarias. ¿Por qué otra vez dicen que van a tener que cobrarle y traspasar las tarifas a los clientes? Yo de verdad creo que hay formas donde a lo mejor a más tiempo plazo pueden recuperar la inversión por cara que sea. Pero a mí no me parece. Si tuviéramos una tarifa súper light de luz, me parecería perfecto, pero no es así. Y además que te castigan en la tarifa de la luz.
O sea,
te ponen un sobreconsumo en invierno.
Claro.
Y porque si tú consumes más que en el verano, te castigan, pero si es obvio que en el invierno vas a consumir.
Y la gente lo que hace es que en el verano deja las estufas prendidas y las luces prendidas para que les calculen de distinta manera. Mira, si al final este es un tema, es un monopolio. Esto ya pasó en las telefónicas y ya sabemos lo que pasó en las telefónicas, cómo bajaron las tarifas llegando a la competencia. Aquí no hay competencia y entonces, como esto es un monopolio, tú estás frita, como decir tú, yo no tengo ninguna posibilidad de cambiarme de compañía. Entonces, ahora tengo que esperar que me devuelvan la luz, ¿no?
Yo no sé, también me parece a mí que estas empresas, porque estamos hablando de la luz, pero si tú te vas a la telefonía, al TV cable,
es que en la telefonía ya entraron más actores.
Tienen más actores, pero todavía eso produjo una baja
en las tarifas, sí, produjo Pancho, competencia.
La cantidad de clientes, sí, pero las tarifas, pero no en el servicio. O sea, también tienes el problema del call center, también tienes el problema de que tú pides un técnico, no llegan a tu casa. Yo siento que es un modelo que se sustenta muy poco con las exigencias que tienen hoy día los clientes. Yo te hablaba antes de entrar de cómo Adimark, yo he visto unas encuestas que hacen respecto de la reputación de las marcas, etcétera, y de las cosas que la gente hoy día valora de las empresas es primero que respete a sus clientes. cuando tú mandas un mensaje al Twitter y le contestan exactamente a todos lo mismo, tú dices, esta empresa no me respeta, mi caso particular no les importa. Cuando tú llamas un call center y te contesta una máquina, tú dices, estos gallos a mí, maní, o sea, yo les importo nada. Y eso aleja a las personas de las marcas y de las empresas muchísimo. La sensación de que no te conocen, Pancho. La sensación de que te engañan, de que te ofrecen un servicio que después no se cumple. Y yo siento que las empresas que tenemos hoy en servicios bien importantes y básicos para las personas están funcionando a una escala que es inhumana. Así como hablaron de los guetos verticales, que eran escalas inhumanas de tanta gente metida en un edificio y que eso no permite una calidad de vida para las personas, yo siento a veces que la escala de estas empresas se extendió y se agrandó tanto que no dan abasto. Cuando estamos diciendo que es 1.800.000 hogares los atendidos y me dices que la máxima capacidad frente a una emergencia son 150 cuadrillas, o sea, 150 puntos de operación cuando tienes no sé cuántas comunas afectadas, yo siento que la escala se nos fue de las manos. Entonces aquí deberíamos tener más empresas privadas, me da lo mismo, privadas o estatales, me da exactamente lo mismo, que sean bien gestionadas y que atiendan al número de personas para la que dan abasto, o que por el contrario tengan más número de personas atendidas pero que pongan sus recursos a disposición de esa cantidad de gente. Pero la desproporción entre el número de la gente que atienden respecto de los recursos que tienen para dar un buen servicio, a mí me parece que ya han quedado en evidencia. Por eso te digo que detrás de esta emergencia me queda la duda respecto de cuál es la situación actual de Enel en general, más allá incluso de las emergencias tan dramáticas, vistosas, mediáticas como esta, sino siempre. ¿Está hoy día Enel en un buen nivel, en un nivel óptimo para poder atender y hacer frente a este tipo de eventos cuando a sus clientes, las personas que ellos deben respetar, las personas con las que deben empatizar,
las que le pagan el sueldo?
Claro, las personas que además pagan por esa luz que consumen, necesitan. Yo de verdad a veces siento que esto se escapó un poco de la escala humana que deben tener esas empresas para que por lo menos alguien se digne atenderte el bendito teléfono. Porque ni eso pasa. Nadie te atiende el bendito teléfono.
Y además que
es para estar indignado, realmente. Y no por uno, porque yo la verdad, a mí me llegó la luz un poco más rápido, entre comillas, tuve 24 horas, soy una agradecida.
No, pero si eso es lo que te digo. Eso es lo que te digo. Yo estoy sin luz en mi casa y finalmente es una incomodidad, pero da lo mismo. Uno no está reclamando por uno. O sea, hay gente que tiene dramas de verdad. Y la verdad es que la empresa tiene como una sensación de que estamos haciendo lo mejor, estamos trabajando para usted, estamos haciendo nuestros mejores esfuerzos. Yo creo que eso a la gente que está realmente en problema no le sirve.
No le sirve. Vamos a ver qué es lo que va a pasar con este 3% que sigue rezagado con falta de luz, falta de electricidad. Y vamos a ver... Ah, bueno, esto es otra cosa que me comentan también. Mira, yo... No sé, bueno, hay que hacer, no sé, una clase también de comunicación a las personas que están en cargos directivos, porque hay varios también auditores que me recuerdan lo que pasó con Pablo Cabrera, que es un director de Enel.
Que ha estado con nosotros aquí.
Que reclamaba por redes sociales porque no le llegaba el diario.
Pablo Cabrera fue embajador y ha estado con nosotros aquí en Tribuna de Agricultura.
Y él decía, notable, nevó y el mercurio no llegó. ¿Será por el cambio climático? De paso les cuento que La Tercera tampoco. Esto lo tuiteó el sábado. Lo hicieron pebre por redes sociales, porque mientras él quería leer el diario, había gente que no tenía luz para leer el diario. ¿Y de quién dependía? Justamente de la empresa de la que es director. Entonces también siento que comunicacionalmente la empresa, si lo quería hacer mal, eso sí que lo hizo bien. Si el propósito era hacerlo mal, eso se logró, porque comunicacionalmente también ha estado muy mal. Ojalá que se mejoren las vías de comunicación con sus clientes en las próximas emergencias, porque las va a haber. Lamento decir, pero las va a haber.
¿Otra nevada como esta?
No se descarta en la meteorología que pueda haber otra nevada, pero ¿te cabe a ti alguna duda que va a volver a llover? ¿Que vamos a volver a tener árboles caídos? Estamos en Chile.
Sí.
Hola, uno de los países más
ahora intentando
bueno para las emergencias.
Un granito de positividad a la conversación que hemos tenido. Por Dios, qué lindo espectáculo. La nieve en Santiago el fin de semana, yo lo encontré un espectáculo.
La gracia hubiese sido disfrutarla.
Sí, claro.
Que cayera la nieve y tú estuvieras en tu casa con buenas condiciones, con electricidad, con calefacción, etcétera. Eso no le pasó a mucha gente.
Con
me dice
chimenea.
Miguel Cerega.
Ya no se puede, pero con chimenea.
No, ya no se puede. Me dice Miguel Cerega que ¿dónde dejamos la responsabilidad de los municipios en la poda de los árboles? Toda la razón, Miguel. Me parece ahí que falta un trabajo conjunto y me parece también los municipios deben hacer una poda regular de los árboles, etcétera. Pero creo que en esta pasada a quien hay que cargarle más la mano es a la empresa. Después, si tú quieres en orden, a mí me parece que la empresa es la primera responsable, después el Estado y las autoridades que deben fiscalizar, y me parece que también los alcaldes tienen harto.
Pero los alcaldes, que decir. Los alcaldes, de lo que sabemos, estaban todos en terreno, sí. De hecho vienen portadas la segunda.
No, pero con el tema de los árboles.
Joaquín Lavín, que se dedicó a tuitear y estar con los vecinos, yo escuché a la Carolina Leitao en Peñalolén también, o sea, los alcaldes estaban todos moviéndose en el tema.
Sí, bueno, y ahora ellos además están comandando estas demandas colectivas y todo, porque los alcaldes también tienen que empezar ahí a poner, pero en esta pasada creo que ellos también tenían responsabilidad con lo de los árboles, ¿eh? Tienen que podar los árboles y tienen que hacer mantención, porque tenemos varios lugares donde los árboles están realmente viejos, pero esto debe ser un trabajo, me imagino yo, conjunto, para que no sean afectadas nuevamente las personas, los ciudadanos que no tienen nada que ver y que esperan de sus autoridades y de las empresas proveedoras de servicios que operen en los estándares mínimos, por lo menos, y ni siquiera mínimos, justos, respecto de lo que se paga y de lo que se espera de esas empresas. Ya, Pancho, vamos a saludar a nuestros auspiciadores porque nos tenemos que ir a la pausa como hace media hora.
Bueno, el viernes le habíamos propuesto el panorama a la gente que fuera a Casa Maipo. No sé si fueron porque en el cajón del Maipo...
arriba estaba perfecto.
En el cajón del Maipo estaba complicado porque había nieve. Pero ahí, en un bello entorno, te debe quedar nieve todavía. En el cajón del Maipo se encuentra Casa Maipo en el Manzano, un centro de eventos a 40 minutos de Santiago con un restaurante espectacular, un comodísimo spa y actividades con más de 20 hectáreas de parque nativo. Para más información y detalle, visite www.casamaipo.cl. Atendido por su propio dueño, don Carlos Castellón, estuvo con nosotros Aránzazu contándonos de las buenas noticias para estas vacaciones de invierno que todavía quedan toda esta semana.
Sí, oye, vamos a saludar también a Polini Design, que nos acompaña con las tendencias en calzado de todo el mundo en un solo lugar. Te puedes meter a polini.cl, está ahí toda la nueva colección que está preciosa, te he contado que está muy bonita, es cómoda, es simple, es fresca, también te va a gustar mucho. Polini Design, te vas a enamorar. Nos manda saludos Jorge Alarcón, nos dice les recuerdo también que cuando un privado hace un loteo, llámese condominio, villa, población, etcétera, este debe correr con todos los gastos de urbanización, o sea, instalar las matrices de agua potable, los colectores de aguas lluvias, pavimentación y postación eléctrica con medidores y todo, y regalárselas a las empresas para que ellos puedan vender sus productos, agua, electricidad, etcétera. Bajo esta premisa, que la inversión para captar clientes nuevos para las empresas es gratis, ¿qué puede hacer pensar que invertirán en la mantención, mejoramiento y reposición de sus instalaciones bajo su costo? Yo esto me temo y estoy de acuerdo contigo en el sentido de que no hay demasiados incentivos para mejorar el servicio. Bueno, hay varios también que nos escriben, nos cuentan desde Toronto, por ejemplo, acá las empresas son multadas severamente por no cumplir con sus obligaciones con la población. Saludos, Pedro Oñate. Pedro, un abrazo para ti. También nos cuenta otra de nuestras auditoras, en Enel, el teléfono de emergencia no se respondió en todo el fin de semana. Esa ha sido una queja súper recurrente durante este fin de semana. Vamos a la pausa y estamos de vuelta de inmediato con más trío.
Te pillé. Fuiste a Europa y no me contaste nada.
¿Nada que ver?
Obvio que fuiste, amiga, y te trajiste esos zapatos.
Ah, era eso. Es que me compré unos zapatos Polini Design y te morís lo lindo que son, ¿viste?
Descubre lo nuevo de Polini Design, las tendencias del mundo en un solo lugar. Ven a nuestras tiendas y encuentra el modelo que más adapta a tu estilo. Una colección simple, fresca y moderna. Polini Design, te vas a enamorar.
Santuario del Río en San Alfonso es lo máximo en el cajón del Maipo. Montaña, río, bosques, aire, sol y vuelo de cóndores les esperan en un lugar fino y encantador. Conózcanos en www.santuariodelrío.cl. Santuario del Río es el lugar ideal para eventos, convenciones, lodge, spa, restaurante y la atención personal de su dueño, Carlos Castellón. Recuerde www.santuariodelrío.cl.
Ábrelo. No, se pasó. Ciérralo ahora, ¿eh? ¡Increíble! Muy práctico. Está bacán. Lo quiero.
Este invierno trae algo nuevo. Los exclusivos paraguas reverso de la promo Look Paraguas de Copec. Y también hay clásicos, retráctiles e infantiles. Desde solo 3.500 pesos. Promo Look Paraguas de Copec. Primera en servicio. Promoción válida solo en estaciones de servicio Copec adheridas desde el 31 de mayo al 31 de agosto de 2017 o hasta agotar stock de 312.000 unidades. Bases legales en copec.cl.
¿Necesitas hacer un regalo y no sabes qué comprar? No te compliques más. En Falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita Falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online.
Estimados clientes del Banco de Chile, las alianzas Travel Sky, Travel Delta, Travel Iberia y Travel British Airways les dan la bienvenida a bordo de este vuelo con destino a un mundo de beneficios.
Viaja, vuela y disfruta con las alianzas del Banco de Chile. Con tus tarjetas Travel acumula dólares premio y úsalos para viajar a cualquiera de los destinos de nuestras alianzas alrededor del mundo. ¡Qué bueno ser del Chile! Banco de Chile, el Banco de Chile.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin.
Bien, ya estamos de regreso, estamos escuchando este Sans con Shakira, ¿no? Me encanta, te lo agradezco, pero no. Oye, vamos a cambiar un poquitito de tema.
Bueno, vamos a ponernos más positivos.
No, pero da igual, puede tener que ver con la imagen país.
No, bueno, seguramente la nevazón de este fin de semana dio vuelta al mundo y sí. Yo vi, de hecho, unas imágenes en el diario El País de España.
Esperemos que haya llegado solo lo bueno, ¿eh? Solo la imagen tan bonita de la nieve y no los problemas derivados de la nieve.
No llegó el corte de luz.
Ya, porque vamos a hablar de la imagen país, de la imagen que está proyectando Chile en el mundo. Es una entrevista que teníamos ya concertada con Miriam Gómez, ella es directora ejecutiva de Imagen de Chile, que nos acompaña en este día lunes. Miriam, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes, feliz de estar aquí compartiendo este día maravilloso, con frío,
por lo menos hay solcito.
Y además que se tuvo que pegar un pique a la Miriam, contemos la verdad, pues, la teníamos invitada a las 3, pero se fue a Manuel Rodríguez 15, así que, pero aquí estamos ya.
No, son cosas y aparte que, bueno, uno es bueno, porque nunca se me va a olvidar, ¿viste? Entonces eso.
Ya sabes que la Radio Agricultura tiene nuevos estudios aquí en Providencia 1208.
¿Cómo? Oye, Miriam, ¿esto afecta en algo a la imagen país, este tipo de cosas? ¿Qué es lo que sale de un país como Chile hacia el mundo, por ejemplo?
Mira, lo que sale de un país de Chile hacia el mundo principalmente tiene que ver con cosas realmente determinantes, ¿no? Por ejemplo, la presencia de Chile en la Copa de Confederaciones, ¿no? Que tuvo una cobertura increíble de cómo Chile fue posicionado y tuvo un performance deportivo increíble y donde nuestros jugadores son gran embajadores de nuestro país, donde Ponte tuvo el mayor nivel de nota, se lo llevó Vidal, Alexis y
Bravo también.
Y Bravo, efectivamente, nuestro capitán. Después, cosas que lo que tienen que ver con Chile tienen que ver con la diversidad geográfica, ¿no es cierto?, de nuestro país, que tiene que ofrecer un mundo de oportunidades en términos de vulcanología, sismología, de toda la investigación científica que estamos haciendo hoy día desde Punta Arenas para convertir a Punta Arenas en la puerta de entrada a la Antártida, al Parque Omora. Tiene que ver también con todo el desarrollo turístico que ha tenido Chile, que del año 2006 estábamos en el orden de 2,8 millones de turistas, hoy día estamos recibiendo del orden de 5,6 millones de turistas.
Mucho argentino que viene a comprar.
45%.
Repleto,
45%, pero si tú lo miras miras en proyección, es uno de los sectores que más ha crecido, del orden maya de 2 dígitos, ¿no es cierto? Y no solamente te habla la gente que viene a comprar, sino que te habla también de los turistas de largo alcance que vienen a ver la seguridad, la diversidad geográfica de nuestro país, vienen a ver los vinos, el tema del esquí, el tema de todo el turismo astronómico, de todos los proyectos instalados aquí en Chile. Yo la verdad creo que Chile tiene, efectivamente, como todos tenemos un país maravilloso.
Es muy vendible.
Pero lo que se vende afuera, Miriam, corrígeme si estoy equivocado, lo que se vende mayoritariamente es San Pedro de Atacama, Isla de Pascua y las Torres del Paine. El resto de los destinos como que medio que
existen
poco, ¿no? Pero
yo siento que ahora el vino ha cambiado un poco eso, ¿no?
Yo pienso que cada vez eso ha ido tomando más matices, que efectivamente yo soy de la región de Aysén, acabo de estar de vacaciones tercera semana de mayo, y la verdad que antes no había un cristiano en la carretera, estoy hablando de Coyhaique, llegando hasta la zona del General Carrera, es decir, hasta Cogra. La verdad que yo me encontré con muchos turistas, porque hoy día lo que está buscando la gente es aquellos lugares icónicos, pero que también te permitan una experiencia única y no donde tú tengas que tropezarte acá caminando con cada persona al lado, ¿no es cierto? Buscas aquellos lugares que te permitan una conexión contigo mismo.
Más aislado.
efectivamente, Maila, y menos, a ver, yo te diría, no, tú no, cuando viajas no quisieras sentirte como que estás en un lugar demasiado atochado de gente, ¿no es cierto? El otro día leía nomás un artículo que tenía Italia, por ejemplo, lo que estaba pasando.
Lo que pasa en Venecia, claro.
O la Fontana di Trevi, ¿no es cierto? Claro. Que a un turista le habían cobrado como $1,000 porque había estado ensuciando, había estado lavando ropa. Entonces, la verdad es que nosotros ese tipo de problemas no lo tenemos y creo que va a ser difícil que lo tengan porque todavía tenemos unos volúmenes bastante manejables, pero creo que es una industria que sin lugar a dudas tiene un tremendo potencial de externalidades positivas, no solamente en la misma, digamos, en la pequeña y mediana empresa, sino que habla de la logística, de la seguridad, habla de la hotelería, de la identidad, de las tradiciones.
¿Cómo se promociona Chile en el exterior?
Mira, ¿cómo lo promocionamos nosotros principalmente? A través de una fuerte estrategia digital. Nosotros hoy día, por ejemplo, nuestra alineamos todo bajo la marca Chile. Tenemos en Facebook más de 1,7 millones de seguidores. Tenemos Twitter, Instagram. Por otra vez, articulamos toda la relación nuestra con ProChile, que es la agencia que se encarga de la promoción de las exportaciones de bienes y servicios, con la agencia de inversiones Invest Chile para promover a Chile como una plataforma de inversiones, principalmente en aquellos servicios, tal, con turismo, que nos encargamos también de colaborar y articular y irnos en forma conjunta. Ahora te voy a dar un ejemplo más concreto. Vamos a fin de agosto, primera semana, las dos primeras semanas de septiembre, es decir, como hasta el 8 de septiembre, vamos con la Chile Week Asia, donde esto es una actividad liderada del Ministerio de Relaciones Exteriores, específicamente.
El año pasado la hacía Rebolledo antes que lo nombraran ministro de Energía. Claro, pues vino, estuvo en Trigo y nos estuvo contando de la Chile Week en Asia.
Claro, este año vamos con una delegación como más de 200 personas aproximadamente, porque vamos junto con la región del Biobío también. Esto es liderado por la directora económica, Paulina Nasal, quien hoy día es la persona que sustituyó a Andrés Rebolledo y
que también ha estado aquí con nosotros.
Claro, y Alejandro Bunch, que es el director de ProChile, amigo de toda una vida, hemos trabajado juntos hace más de 20 y tantos años, y la verdad es que tenemos una presencia en Chile Week increíble. Vamos a partir el kickoff la próxima semana, si no me equivoco, con el 8 de agosto, con el embajador chino acá, con el presidente Freis, y la idea es cómo ir reforzando nuestra presencia y nuestras oportunidades en turismo, en exportaciones.
Y ahí lo que, para explicarle a los auditores, lo que se hace son ferias en los que le muestran, no sé, salmón chileno, vino chileno,
lo mejor de Chile.
La carne de no sé dónde, el cordero magallánico, para que no se enoje Claudio Fariña.
Claro, lo que vamos mostrando depende principalmente de la audiencia, a quién queremos impactar, ¿no es cierto? Si queremos impactar a una audiencia masiva, vamos principalmente con toda nuestra estrategia digital. Si queremos impactar, ¿no es cierto?, audiencia de nicho, como a gente que esté interesada en comprar los productos chilenos, o probables inversionistas que quieran venir a invertir a Chile, ahí vamos con distintos tipos de actividades, pero que en definitiva nos permiten. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Es que Chile sea más conocido, ¿no es cierto? Que más gente conozca dónde está Chile y la oportunidad que ofrece en todas sus dimensiones, desde el deporte, la cultura y todo, pero también que sea más preferido. Es decir, que cuando alguien tenga que elegir entre este lápiz rojo y este lápiz azul que es chileno, diga, yo me quedo con el chileno. ¿Por qué? Porque esto es seriedad, porque es diversidad.
Y la competencia, es dura, porque, por decir algo, si alguien quiere ir al sur, a las Torres del Paine, qué sé yo, también se vende Calafate y el sur argentino, digamos.
De todas maneras. Está muy desarrollado, en todo caso.
De todas maneras, por eso nosotros también, no solamente queremos diferenciarnos dentro, porque nosotros somos parte de la postal latinoamericana, nosotros somos parte de Latinoamérica, ¿no es cierto? Pero lo que nosotros queremos dentro de esa postal es diferenciarnos. ¿Y cómo nos diferenciamos? Con aquellas cosas que son propias e identitarias nuestras, como nuestra diversidad geográfica, como nuestra seguridad, nuestra estabilidad, como también la vocación de superación de nuestra gente, la capacidad de emprendimiento, la capacidad de superarse, la capacidad de internacionalizarse, y también buscando la colaboración. Por ejemplo, nosotros nos hemos dado cuenta que para llegar al mercado asiático es súper importante promovernos en forma integrada. En el norte, ¿no es cierto?, con nuestros amigos peruanos, y en el sur con nuestros amigos argentinos. Porque esa oferta, dado que ellos tienen que elegir, no si ellos van a Norteamérica, a Europa o Asia, cómo nosotros ponemos en vitrina y relevamos que sea un destino Sudamérica. Y dentro de Sudamérica, por ejemplo, una persona, igual que cuando uno va a Europa, bueno, yo voy a Italia, también voy a querer pasar a visitar ojalá España y Francia.
Claro, pero para eso también hay que tener conversación entre países. Yo siento que aquí, en Sudamérica, estamos mucho más en pañales respecto de lo que pasa en Europa, donde tú puedes comprar, no sé, pasajes por tramos a bajo costo, donde pasar por la frontera está abierto, digamos. No sé si acá hay tanta integración como allá todavía.
Yo creo que como todas las cosas son procesos, efectivamente, yo viví 7 años en Italia, por lo tanto conozco bastante ese mercado. Te diría que efectivamente antes pre-Unión Europea la cosa era bastante distinta, hoy día hay mucho más, te digo, conectividad, tanto a las líneas de low cost, pero eso hoy día también se está dando y nos damos cuenta que también para nosotros genera un, ¿cómo se llama?, un beneficio no tan solo para Chile, sino que para Argentina, para Perú, para todos los países, de que vengan en forma conjunta y que tenemos que tener una oferta de conectividad que favorezca este tipo de destinos, porque efectivamente la gente que va a Ushuaia va a querer pasar a Punta Arenas y viceversa, ¿no es cierto? Tenemos los cruceros, también tenemos, no sé, por ejemplo, un Terra Australis, un Mar Australis, que también hacen circuitos integrados, y eso efectivamente se está potenciando. Hoy día tenemos el nivel, se espera el 2020, más de 30 millones de pasajeros en nuestro aeropuerto, y tú, eso te habla de...
Sí, ya no caben, ¿eh? Porque está colapsado el aeropuerto.
Porque, claro, es porque efectivamente ha crecido de una manera increíble.
Exponencial, sí.
Exponencial, como tú bien dices, pero además estamos hoy día en un proceso, digamos, de que se está remodelando el aeropuerto, y efectivamente todas las cosas que tienen un... Igual que cuando tú remodelas una casa, ¿no es cierto? Cuando tenemos que estar liados con los maestros encima y viviendo, es más difícil. Si hiciéramos el aeropuerto nuevo, claro, sería mucho más expedito.
Para el aeropuerto nuevo va a estar listo el 2020 o el 2021.
Sí, 2020.
Me falta todavía.
Sí. Pero estamos ya casi en el 2018, ¿no?
Oye, me interesó el fenómeno...
Está ahí apurado, estamos en la mitad del 2017. Siete nomás.
Para mí 6 meses, no sé, yo creo que...
Me interesó profundamente el tema de la selección chilena, en el sentido de que eso es algo que se vende por sí mismo, porque hay cosas que tú tienes que como generar más estrategia de marketing, no sé, de tratar de hacerle la competencia a otro, pero ustedes tenían ahí como algunos datos respecto del impacto de la selección y de los embajadores que son ellos de nuestra marca, cosas que a lo mejor... ni ellos mismos tienen tan consciente, digamos, que vienen como de manera involuntaria respecto del trabajo que ellos hacen por ser deportistas profesionales.
Efectivamente, pero nosotros hemos hecho un trabajo bastante coordinado con el Ministerio del Deporte, con la NFP. También hemos, por ejemplo, 2 años consecutivos nosotros ya hemos instalado el Premio Imagen de Chile, que se damos una vez al año, que se hace una encuesta, digamos, a ciudadanía. El primero en recibir el premio fue Iván Zamorano, ¿ya? Y que tenía que ir a ver más allá que sus logros deportivos, sino que tenía que ver con aquellos atributos con que la gente se identifica, que tiene que ver con su vocación de superación, su humildad, su responsabilidad, su capacidad de empatizar con la gente. Y este año, en marzo del 2017, se lo entregamos
a Claudio Bravo.
A Claudio Bravo.
Bueno, perdona, con el ejemplo que tú citas de Zamorano, yo me acuerdo que en los años 90 uno se subía a un taxi en Madrid y te decía, ¿de dónde usted? Chileno. Ah, Zamorano, te decía. En Málaga, yo por razones profesionales tuve vinculación con Málaga después de Pellegrini, y la gente decía, chileno, ah, Pellegrini. Pellegrini, el presidente Frei nos contaba la otra vez que Pellegrini en China ha sido un embajador porque, bueno, es chileno, etcétera. Es muy impresionante esa imagen de los deportistas de élite, cómo promocionan el país sin que anden con una bandera, ni sin que anden con...
Claro, y por ejemplo, Bravo fue cuando nosotros lo convocamos y todos dijimos, va a ser complicado, no va a ser fácil. La verdad que él estaba encantado, feliz, me dijo, mira, en el momento que yo llegue a Chile y tengo un espacio, de hecho, nosotros teníamos una fecha definida, y igual siempre esto se puede caer, entonces él bajó del avión y me llama a su agente y me dice, Miriam, ten la seguridad que vamos a estar, tenemos que irnos a Pinto Urán, tenían partido el otro día, creo, en Argentina, pero nosotros vamos a estar ahí a las 2 de la tarde, y a las 2 de la tarde estuvieron, y estaba, la verdad que fue una convocatoria increíble, y ellos hablan de Chile más allá de lo que somos nosotros mismos, sino que hablan de los atributos que ellos han ido posicionando en el mundo.
Aparte de los deportistas, otra cosa que promociona muy bien al país fuera de Chile es la cocina, y aquí estuvo en algún momento Coco Pacheco, que lo invitamos aquí a Trigo en Agricultura, y decía, oye, a mí me encantaría que Chile tuviera la misma actitud que tiene Perú con Gastón Acurio. Dice, cuando el presidente Kuczynski viaja, Acurio va sentado en la poco menos que al lado del piloto. En cambio, a mí con suerte me invitan, dice. Estoy diciendo, lo dijo Coco Pacheco aquí, digamos, ¿Cómo es esa cosa? Porque el tema de la gastronomía también es un tema importante para promocionar Chile.
De todas maneras, nosotros como en todos los eventos que vamos, cuando fuimos ahora aquí con la presidenta, también se hizo un tremendo evento en Canadá, en Toronto, con toda la comunidad de stakeholders que tenían que ver con las exportaciones, las inversiones en Chile, para mostrar nuestra cocina. Ahí fue el chef Rodrigo Joffre con su asistente, que era el chef que estaba ahí en la mensajería, que está ahí en Providencia. También hemos hecho todo el trabajo que hace Guillermo Rodríguez, un Axel Manrique, que han trabajado toda una vida, igual que Coco Macheo, que lo conozco desde que hacía las semanas gastronómicas en Singapur. También tenemos a Rodolfo Guzmán con Boragó. Y yo creo que cada día más los chilenos están más conscientes de lo importante que es apreciar nuestra cocina y valorizarla. Nosotros tenemos una cocina extraordinaria por la diversidad geográfica que tenemos, desde los productos del mar, la calidad de nuestro país. Lo que pasa es que nos falta más. A ver, querernos un poquito más, creo yo, los chilenos.
Creernos mejor el cuento.
Y de verdad, yo he vivido afuera, viví en Italia, como te decía, 7 años, después viví en Estados Unidos, y la verdad es que nosotros tenemos cosas increíbles. Pero yo creo que nosotros somos a veces un poquito ciegos a ver la gran oferta y la calidad de todo lo que tiene
Chile. Sí, cada día Chile está más valorado en el extranjero. Nos escribe Claudio, por ejemplo, desde Washington, y dice: los destinos más reconocidos en Chile son San Pedro de Atacama, lo que él ve allá, Patagonia, y ahora la zona central de Valparaíso, y el tour del vino. Yo también creo que el vino ha ido ahí prendiendo.
De todas maneras, vamos a tener ahora fin en La Serena.
En noviembre tenemos
un encuentro del pisco increíble.
Y en noviembre Chile es el Valle de Casablanca, es sede de esta reunión mundial de las Great Wine Capitals, que forman parte, no sé, Lisboa, Pamplona, ya me quieren que me quede callado.
Que no nos queda nada de tiempo, entonces vamos a saludar a nuestros auspiciadores y cerramos, Miriam, a la vuelta en el tercer bloque de Trío. Saludamos a Polini Design, que está con nosotros con toda su colección preciosa de zapatos para hombre, para mujer, muy cómodos, muy bonitos también. Puedes revisar en la página de Polini, polini.cl. Polini Design, te vas a enamorar.
Y para estas vacaciones de invierno, Santuario del Río en San Alfonso. Es lo máximo en el Cajón del Maipo, aquí a 30, 40 minutos de Santiago. Montaña, río, bosques, aire, sol y hasta vuelo de cóndores en un lugar fino y encantador. Más información en www.santuariodelrío.cl. Pausa y volvemos para seguir conversando los últimos minutos en Trío en Agricultura con Miriam Gómez, directora de Imagen de Chile.
Aún hay lugares por descubrir en el Cajón del Maipo. Entre bosques nativos y la precordillera de los Andes se encuentra Casa Maipo, un centro de eventos, lodge y spa con una infraestructura diseñada para entregar comodidad, aventura y relajación a nuestros clientes. Nuestro entorno convierte a Casa Maipo en el centro ideal, tanto para aliviar el estrés como para convenciones empresariales y actividades grupales. Déjate llevar por el encanto de la naturaleza junto a Casa Maipo. Para más información y detalle, visita www.casamaipo.cl.
Trends, lookbook, high heels, stiletto,
Nikon, tendons,
tendenza,
charm,
outfit, bohemia,
hippie chic,
print,
flat,
minimalism,
monochrome,
nude,
peptoe.
Descubre lo nuevo de Polini Design, las tendencias del mundo en un solo lugar. Ven a nuestras tiendas y encuentra el modelo que más adapta a tu estilo. Una colección simple, fresca y moderna. Polini Design, te vas a enamorar.
¿Estás pensando en pintar tu casa, departamento u oficina? En Pinturas Amanecer encuentras todo lo necesario para mejorar y decorar tus espacios preferidos. Pinturas Amanecer cuenta con un estricto régimen de calidad, tecnología y personal altamente capacitado para entregar el mejor producto al más bajo precio. Adquiérelas en ferreterías o en nuestra sala de ventas. Más información en pinturasamanecer.cl. En Pinturas Amanecer, desde 1990, pintamos tu mundo de colores.
Seguro se trata. Llame al 22-496-5000 y en solo 3 tonos, un profesional estará a su servicio entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin.
Bien, ya estamos de regreso al cierre. Hemos conversado sobre la imagen de Chile y también el tema de la electricidad. Solo quería compartir con ustedes un mensaje que nos envía Marcelo Galás Gaete. Dice que él trabajó 15 años en CGE y dice que en CGE pasó y pasa lo mismo que en Enel respecto a la fusión y despidos masivos. Dice, el problema es que las empresas eléctricas abusan de la liviandad de las leyes. Lo de los call centers funcionan tal como la SEC. Y ojo, dice, toda la información de clientes sin luz sale de las eléctricas. La autoridad no tiene ningún sistema para validar. Yo trabajé ahí por 15 años y sé cómo se manejaba la información. Y esto se condice un poco con una información que a esta hora es confusa. Fíjate, nos escribe Roberto Dávila y dice, quiero pedirles ayuda para visibilizar algo que me ha dicho otra gente también, que es el problema de los clientes de Enel que teniendo energía están con muy bajo voltaje o amperaje. No sé cómo se dice sí. Él. Y es lo mismo que no tener. No sé en qué situación se nos considera por parte de la empresa. Destaco que no teníamos problemas hasta ayer a las 11 de la mañana. Raro que justo cuando Enel comenzó a informar que estaban disminuyendo los clientes sin suministro, a nosotros nos empezó a pasar este problema. Gracias, si pueden comentar esto, y nos manda incluso una foto de su luz, que está encendida, pero que un es absolutamente tenue y prácticamente equivale a no tener luz. Claro. Me pregunto si también de esa manera se manejan a veces las cifras de cuántos afectados tenemos y cuántos no, y me da vuelta eso de que dice que la autoridad no tenga cómo chequear que la información que dan las empresas sea verdadera, que sea fidedigna.
Miriam, 30 segundos, pero te preguntaba en los comerciales, ¿cómo se mide la efectividad de las campañas de imagen de Chile?
Bueno, ¿cómo se mide? ¿Cuán más conocido es Chile a nivel internacional? ¿Cuán más preferido es?
¿Cómo nos asocia la gente afuera?
La gente nos asocia ahora, uno, a diversidad geográfica, con todas las oportunidades que eso nos brinda para posicionarnos como un laboratorio natural, ¿no es cierto?, con el tema antisísmico, el tema, ¿no es cierto?, de los volcanes, la investigación científica y todo el tema del turismo. Por otra parte,
el tema de la astronomía ¿ha funcionado?
De todas maneras, hoy día hemos avanzado, pero increíble, nadie lo pensaría. Si yo era acá, estaba a cargo de Turismo de Chile hace varios años, como una década, no me habría imaginado tener 6 millones, vamos a llegar casi a 6,7 millones de turistas este año. Después, todo lo que tiene que ver con las certezas. Chile es un país que cumple, que tiene una estabilidad y que eso nos ha...
Certeza jurídica.
Certeza jurídica, certeza financiera, económica, y que nos apoya para mayores inversiones. Y el otro tiene que ver con la vocación de superación. ¿En qué se evidencia eso? Nuestra capacidad de emprendimiento. Nosotros en el Index Global de Emprendimiento somos los primeros dentro de Latinoamérica, en el Índice de Competitividad también, en el Índice de Innovación también. Entonces, eso va viendo cómo cada vez más Chile está siendo posicionado al mundo y es reconocido dentro, digamos, de lo que yo les decía, somos parte de América Latina, pero con nuestras diferencias y con lo que nos pone en valor.
Te vamos a volver a invitar ahora. Hacer
la entrevista completa.
Que ahora que, claro, que te vengáis directo para acá, para Providencia 1208, porque este tema de vender la imagen de Chile es un tema que a mí me apasiona y me parece súper importante.
Bien, Miriam, muchísimas gracias por habernos acompañado. Mucha suerte en este propósito que debe ser muy común de todos nosotros de poder llevar nuestro país de la mejor manera y de la forma más atractiva al resto del mundo.
Muchas gracias y invito a cada uno de los chilenos a ser un embajador positivo de Chile.
Esa es la idea. Ya pues, nos vamos.
Que le vuelva la luz a los que le falta.
Ojo, que ha dicho en él que podría haber gente que mañana martes incluso siga sin luz. Pancho, no es por desmoralizarte.
No,
pero
pasa nada.
Podría ser que no te llegue la luz.
Ya lo tenemos asumido ya a esta altura del partido.
Un rato más sin luz ya es claro. Prácticamente lo mismo. Ya, nos vamos.
Saludos para todos.
Auditores. Que esté muy bien.
Vienen Claudio las
Fariña
noticias.
No está esta semana, llega la próxima porque anda en Buenos Aires.
Anda comiendo bife chorizo por nosotros.
No, anda trabajando como chino. Te voy
bueno,
a decir.
Pero algún espacio habrá
para disfrutar.
Ya, pues vienen las noticias, la Eli de Caso con Aluna de Agricultura, y nosotros nos vemos mañana en un nuevo trigo. Gracias, buenas tardes.
Chao, chao.
Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, con los periodistas Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río, en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso, y nueva colección Polini Design, te vas a enamorar.